8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Cómo estás? Buenos días, bienvenidos. Si te incorporas a esta hora a las 8 de la mañana del fin de semana, soy Guillermo Vila y te saludo en nombre de todo el equipo de este programa. Estamos muy felices de tenerte al otro lado de la radio. Nos queda media horita todavía hasta que empiece Agropopular y venga por aquí César Lumbreras. Hoy es sábado, es 6 de agosto, un día que vuelve a estar protagonizado por el calor, los incendios y la sequía. Este fin de semana va a concluir la tercera ola de calor del verano. Aún así vamos a seguir con termómetros por encima de los 35 grados, incluso llegando a 40 en buena parte del país, en zonas del centro, del sur, del oeste peninsular, en el entorno de los valles del Ebro, del Miño, también en las Islas Canarias y Baleares, y cuidado con las tormentas en Cataluña y en Aragón. Y mira, la buena noticia es que este fin de semana comienzan a bajar los termómetros. La mala, que a finales de la semana que viene volverán a subir. Se lo contaba ayer a los compañeros de La Linterna el meteorólogo José Miguel Viñas.
Del jueves de la próxima semana en adelante, de cara al próximo fin de semana, pues se está dando una configuración que podría volver a intensificar el calor. Es decir, probablemente se podría gestar un nuevo episodio de temperaturas ya más altas que las que ya estamos teniendo.
Que ya está bien, ¿eh? Y a esta hora, vaya verano que llevamos, volvemos a estar pendientes de los incendios del fuego. Preocupa el de Boiro, en La Coruña, iniciado en la tarde del jueves. Ya ha quemado 600 hectáreas. El alcalde de Barbanza ha dado la orden de habilitar los polideportivos para cobijar a la gente que lo va necesitando. Hay 700 personas que han sido desalojadas la pasada noche de un camping de Ribeira. Y los vecinos allí en Boiro, bueno, pues es fácil que te lo puedas imaginar. Están más que asustados.
Escucha el ruido. Parece que viene un avión a reacción. Ostras, hasta se nota aquí el calor, ¿eh? Se nota aquí el calor hasta.
Incendios en Galicia, hay 6 activos todavía que no han sido apagados en esa comunidad. Incendios en Calda del Rey, en Villagarcía de Arousa. Mira, de Villagarcía de Arousa es María José.
Sí, me entró la humareda toda para adentro y cuando abrí la puerta de la habitación, el pasillo, me empezaron a llorar los ojos con aquello. Bueno, tuvimos que cerrar ya todo porque aún entraba más y de hecho está todo lleno de carboniza aquí por delante de la acera, está todo perdido.
Y fuera de Galicia, la Junta de Castilla y León ha incrementado el nivel de peligrosidad de 1 a 2 en el incendio de Santa Cruz del Valle, en Ávila. Al parecer las llamas están muy cerquita ya de algunas viviendas y de ahí esa decisión de incrementar el nivel de peligrosidad. Incendios, te decía, y sequía. La falta de agua que afecta más de lo que nos podamos imaginar. Por ejemplo, a la calidad de la leche que dan las vacas, que al tener más calor se mueven menos y producen leche con menos proteína. También está provocando la caída de árboles debido a la sequedad del suelo. Y, por supuesto, cada vez hay más pueblos que están aplicando racionamientos de agua. Hoy en el programa hemos hablado con algunas personas afectadas por estos cortes. En Santa Olalla, en Huelva, vive Hilario. Tiene un bar y nos ha contado que aunque ha habido restricciones otras veces, él no recuerda una situación tan grave como esta.
La otra noche, la verdad, yo no me pude ni duchar cuando terminé aquí de trabajar a 2:30, porque no tenía agua en mi casa. Pero antes de ayer ya no tenía agua en el grifo a la 1 de la noche, ya no tenía, ni para lavarme las manos. Tocaba a lo menos un trocito de queso y ya no me podía lavar las manos. Pero el problema es los negocios. Yo no sé cómo lo haremos, la verdad. Aquí, cafetera, funciona con agua. La lavavajillas funciona con agua, que es importantísimo. Está lavando 24 horas del día, la verdad.
Esta es una de esas palabras, ¿verdad?, que creíamos desterrada, un concepto propio de nuestros antepasados, ¿no? Lo del racionamiento, digo, que parecía una cosa de libros de texto, pero no. Y no es solo el agua, claro, es que a partir de octubre vamos a tener racionamientos de energía en toda Europa, en mayor o menor medida. Eso, bueno, dependerá de la evolución de la guerra de Ucrania y del nivel de presión vía cierre del grifo del gas que quiere imponer Putin. En España, como sabes, el gobierno presentó la semana pasada un plan de ahorro energético que incluía diversas acciones. Poner la calefacción a un máximo de 19 grados, el aire acondicionado a 27, apagar la iluminación de escaparates y comercios de noche, comercios que además tendrán que tener sus puertas cerradas cuando estén funcionando los sistemas de calefacción o de refrigeración. Lo que no deja de resultar sorprendente es que un plan que de haberse hecho con diálogo y consenso hubiera sido fácil que contara con un respaldo mayoritario, se haya convertido en un lío monumental. Otro más. Un lío porque no se contó con los sectores implicados, porque no se consensuó con las comunidades autónomas, que son las que deben aplicar la norma y cobrar las posibles multas. Y sobre todo porque la norma está redactada de tal manera que hace que su cumplimiento sea muy difícil. Hasta tal punto era un lío que el gobierno ha dado pasos en las últimas horas para tratar de enderezar el rumbo. Por un lado, ayer dos ministras del Ejecutivo, Teresa Rivera y Reyes Maroto, anunciaban que la restauración y otros comercios podrían bajar el aire acondicionado hasta los 25 grados y no los 27 que figuran en el plan de ahorro. Porque, claro, tú imagina trabajar de camarero en un restaurante sin parar durante horas y con el termómetro a 27 grados. O casi mejor, no te lo imagines. Mira, escucha lo que nos ha contado José María, un camarero de Almedinilla, en Córdoba. Él tiene 23 años.
Como camarero que soy, trabajar en unas condiciones malas es lo peor del mundo. Si no te ponen el aire acondicionado, si no el camarero es el que está que con la bandeja para arriba, no sé qué. Y la verdad es que es una barbaridad trabajar a esa temperatura.
Estos sí que son las dos Españas, ¿eh? La que dicta normas improvisadas en un despacho y el que las tiene que sufrir con la chaquetilla a 27 grados y cayendo la gota de sudor poniendo un café. La matización del gobierno ha venido además acompañada de otra rectificación, y es que cuatro días después de anunciar su plan energético, Sánchez finalmente sí va a reunir a las comunidades autónomas para explicarles el plan con detalle. Será el próximo martes, un día antes de que entre en vigor. Dicen desde el gobierno que se trata de una reunión rutinaria, pero en fin, tiene toda la pinta, ¿verdad?, de que ha sido la presión, las críticas de los sectores implicados, de las comunidades autónomas, de Madrid, esa presión la que está haciendo que el gobierno finalmente mueva ficha, y esperemos que en la buena dirección, porque, como te decía antes, es evidente que necesitamos un plan de ahorro energético. De hecho, es una exigencia de la Unión Europea en plena invasión rusa, con la expectativa de que en los próximos meses el suministro de gas ruso puede verse afectado. Todo mientras el mundo mira atónito, impaciente, a lo que está pasando en Taiwán, esa democracia liberal que, claro, resulta insoportable para el régimen autocrático de Pekín. Tras la visita de la presidenta del Congreso estadounidense, Nancy Pelosi, a la isla, el régimen comunista lleva dos días de maniobras militares con fuego real en las inmediaciones de Taiwán. Además, ha suspendido las relaciones con el gobierno de Estados Unidos en materia militar y judicial, también medioambiental, y ha sancionado a Pelosi y a sus familiares más cercanos. Y ojo, porque lo que está pasando allí puede tener una influencia decisiva en un mercado que ya de por sí arrastra una crisis importante desde la pandemia. Me refiero a los microchips, fundamentales para sectores tecnológicos, para la automoción. Taiwán produce uno de cada dos microchips de los que se hacen en todo el mundo. Y para que te hagas una idea, mira cómo ha evolucionado el precio. Antes costaban menos de un euro. En las últimas jornadas se ha llegado a pagar a 300. Bueno, es la demostración de que en nuestro mundo no hay naciones aisladas ni conflictos que no nos afecten de una u otra manera. Las bombas de Putin en Ucrania afectan a nuestra calefacción, y las de China en Taiwán a los componentes de nuestros móviles. Aunque, desde luego, esto no es lo más importante. ¿Qué se están jugando en esos dos puntos del tablero del mundo? Bueno, en el fondo, aunque no convenga caer en simplismos o en reduccionismos, lo que allí se está dirimiendo es el viejo debate entre la democracia y la autocracia. Alguien como Nancy Pelosi, que es la presidenta de una institución estadounidense, puede visitar Taiwán incluso con la desaprobación del presidente del país, que representa a otra institución. Claro, esto es la separación de poderes. Algo así nunca podría ocurrir en Rusia o en China, o en los países que los apoyan, que ya verás, lo mejor de cada casa. Corea del Norte, Nicaragua, donde el gobierno anda asaltando iglesias, Venezuela. En esos países lo que impera es el ordeno y mando, la restricción de libertades civiles, la identificación del líder supremo con el Estado como si fueran la misma cosa. Y esta es la gran batalla de nuestro tiempo. Difícil, compleja, que exigirá liderazgos prudentes y no a tuiteros aficionados metidos a políticos. No a ministros, por ejemplo, que anteponen su ideología a la realidad misma. Déjame que te apunte, aunque sea brevemente, el caso del cartel del Ministerio de Igualdad en el que pretendían denunciar lo que han dado en llamar violencia estética. Para ello usaron sin su consentimiento la imagen de personas reales a las que encima modificaron partes de su cuerpo. Es el caso de Sira, una modelo británica a la que le falta una pierna. La perdió en 2013 en un accidente en Nueva York, pero el Photoshop de Irene Montero ha hecho que en el cartel aparezca con las dos piernas, bueno, y con vello en la axila y las piernas. Ayer estuvo aquí en COPE en una entrevista exclusiva con Alberto Herrera.
Creo que lo que la gente no se da cuenta es que he pasado los últimos 9 años defendiendo lo que me hace diferente, enseñando mi discapacidad, y ha sido muy difícil hacerlo. Así que para alguien que intenta levantarse y sentirse orgullosa de su identidad, esto es increíblemente inútil.
Sira ya está en contacto con el resto de personas que aparecen en el cartel. A ninguna las avisaron de que iban a aparecer allí para organizar la correspondiente denuncia. Lo dicho, vienen tiempos duros y necesitamos al frente de las instituciones a políticos serios, fiables, prudentes, templados, realistas. Claro, quizá no sean las virtudes de moda, pero son las únicas que nos pueden sacar de esta crisis de crisis que se nos viene encima. Y ahora deja que te cuente otras noticias de este sábado con la ayuda de Sandra Asenjón. Acuerdo
entre Putin y Erdogan para desbloquear la exportación del cereal. El líder del Kremlin le ha agradecido al presidente turco sus esfuerzos diplomáticos. Ankara, por su parte, se compromete a pagar en rublos el gas ruso, lo que cuenta con el rechazo de la comunidad internacional.
Gaza.
Allí Israel ha matado al número 2 de la Yihad Islámica Palestina. En el ataque han fallecido una decena de personas, entre ellas un niño de 5 años. Al menos 75 además han resultado heridas. El grupo islamista ha amenazado con atentar con misiles en la capital, en Tel Aviv, como respuesta.
Al alza.
La venta de viviendas sube en España un 23% con respecto a la primera mitad del año pasado. Cierra de esta manera su mejor semestre desde 2007, con casi 331.000 operaciones entre enero y junio. Eso sí, las ventas cayeron un 3,4% en junio con respecto al mes anterior, previsiblemente por el impacto de la inflación.
Impuestos.
Casi el 80% de los españoles cree que no se cobran justamente. Además, el 41% considera que en España se paga mucho dinero en materia fiscal. Son datos del CIS que reflejan también que uno de cada dos ciudadanos cree que los españoles somos poco conscientes y responsables a la hora de pagar impuestos.
8 y 12, 7 y 12 en Canarias. Los hinchas del Barça tienen los ánimos renovados esta temporada. Buenos días, Isaac Aviles.
Buenos días. Ha vuelto la ilusión en el barcelonismo. Lo pudimos comprobar ayer con la presentación de Robert Lewandowski ante 50.000 personas. Fue una auténtica fiesta lo que se vivió en Barcelona entre una afición que confía en que a partir de ahora cambie la dinámica y que confía en tener un equipo capaz de pelear de nuevo por todos los títulos. Hace un año, el Barça estaba despidiendo a Leo Messi. 365 días después, Laporta y su afición vibran con la llegada de Robert Lewandowski, algo que parecía prácticamente imposible. Pero ojo, cuidado, en las oficinas del FC Barcelona tienen mucho trabajo por delante. Nos lo decía ayer Pedro Morata abriendo el partidazo de COPE. La cuarta palanca que tiene preparada para activar el Barça no es suficiente para inscribir a todos sus fichajes. Hacen falta más cosas, o bien salidas o rebaja salarial de alguno de sus jugadores. Quedan 7 días para el arranque de la Liga y mucho trabajo por hacer en Barcelona.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¡Qué verano! El verano de empezar de nuevo, de mirarnos cara a cara, de viajar libremente, de abrazarnos y disfrutar. ¿Cuánto necesitábamos esto?
Este verano, Cristina López-Slichting vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 3 de septiembre continúa el mejor entretenimiento los sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. En fin de semana de COPE, ¿te lo vas a perder?
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
10, 12, 17, 31 y 49, soles 2 y 8.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Santiago de Compostela acoge a más de 12.000 jóvenes que participan en la peregrinación europea de jóvenes organizada por la Conferencia Episcopal Española. Unas jornadas que se clausurarán el domingo con la Santa Misa en el Monte del Gozo y que estará presidida por el enviado especial del Papa Francisco. Desde Santiago de Compostela, misa de clausura de la peregrinación europea de jóvenes. El domingo por la mañana, en 13.
Las 8:15, las 7:15 en Canarias, vamos a marcharnos en directo hasta Santiago de Compostela, donde estamos viviendo muy de cerca, en COPE, en 13, también en Megastar, la peregrinación europea de jóvenes que se celebra entre el 3 y el 7 de agosto de 2022 en la capital compostelana, donde allí hay ya cerca de 12.000 peregrinos, y con ellos un compañero de esta casa, Nacho de Gamón. ¿Qué tal, Nacho? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Cuéntanos, ¿cuál es el ambiente por allí a esta hora de la mañana?
Pues hasta ahora un poco de frío, hace viento, 17 grados, está levantando el día aún. Me encuentro ahora mismo frente a la fachada barroca de la catedral, en la plaza del Obradoiro, y ahora mismo la ciudad está calmada. A estas horas aún no hay rastro del bullicio que está teniendo estos días, se pasa el día llena de gente, imagínate, en agosto, fin de semana, año santo, y encima con la peregrinación europea de jóvenes que, como decías, ha congregado aquí a cerca de 12.000 personas, y hasta ahora sí se ve a una treintena de peregrinos fotografiando la fachada de la catedral, un furgón policial de la UIP junto al Pazo de Rajoy y poco más hasta ahora.
¿Cuál es la agenda, Nacho? ¿Cuál es el programa de actividades previstas para este 6 de agosto?
Pues, Guillermo, lo primero esta mañana son las catequesis, que comenzarán sobre las 10. Hoy es el tercer y último día. Son unas catequesis que están impartiendo los obispos. Cada día cerca de una veintena de obispos en las principales iglesias del centro de la ciudad están impartiendo catequesis a los grupos de peregrinos jóvenes. Yo ayer, por ejemplo, estuve en la catequesis del obispo de Barbastro Monzón con Monseñor Ángel Pérez Pollo, que me contaba esto.
Cada día me ratifico más que la gente joven necesita y se merece mayor atención, mayor cuidado, mayor esmero, porque dentro de su corazón, es lo que yo les voy a transmitir, hay mucho, a Dios mismo. Lo que hay que hacer es despertarlo, ¿no?
Cada día la catequesis ha girado alrededor de un tema diferente. Por ejemplo, ayer trataba sobre la salvación y la de hoy lleva por título Cristo te ama. La catequesis concluye con el testimonio de algún joven, un pequeño diálogo con el obispo y después la misa antes de comer.
Y esta mañana, Nacho, creo que es el acto de acogida al delegado papal, ¿no?, para esta celebración.
Sí, es un acto que va a comenzar en el entorno de las 12:30 de la mañana en la iglesia del monasterio de Santo Domingo de Bonaval. Es un acto sencillo, protocolario. En el exterior de la iglesia se va a dar la bienvenida al legado pontificio, al cardenal Antonio Augusto dos Santos Martos, que es el obispo emérito de Leiria Fátima, en Portugal. Se dirigirán unas palabras entre él y el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, y las autoridades políticas, el alcalde y el presidente de la Xunta. Acabadas estas palabras, está previsto que realicen una peregrinación simbólica desde este monasterio de Santo Domingo de Bonaval hasta la tumba del apóstol aquí en la catedral, que es el último tramo del camino francés, y luego habrá un pequeño acto litúrgico en el interior del templo compostelano.
Eso por la mañana, y por la tarde la última con talleres.
Sí, eso es. Por las tardes estos días se están celebrando talleres de todo tipo sobre temas pues que le interesan especialmente a los jóvenes. Ayer hablaba, por ejemplo, con Patti Trigo, que es más conocida como Patti T, que es ilustradora y ha sido tallerista en esta PEG, en un taller que, por cierto, pues ha tenido mucho éxito, y destacaba precisamente eso, el interés que ponían los jóvenes y el agradecimiento a tanta gente que está haciendo estos talleres de forma gratuita.
Lo que más me está impresionando es la de cantidad de gente que está viniendo a dar sus talleres o a dar conciertos de manera pues gratuita, y o sea, la generosidad de toda esta gente que acepta venir aquí para poder transmitir lo que ellos viven, me está encantando, me está pareciendo algo que me está llamando muchísimo la atención.
Hay talleres de afectividad, de sexualidad, de medios de comunicación. Nosotros desde Abside Media hemos preparado dos, uno de COPE y 13 que han impartido el compañero Faustino Catalina y Álvaro de Juana, y otro de Eclesia que han dado su directora Silvia Rozas y Santiago Tedeschi. En total han sido más de un centenar de propuestas durante estos tres días.
Y para la noche, el plato fuerte, ¿no, Nacho? Porque en el Monte do Gozo va a ser la vigilia, ¿no? Es uno de los momentos más esperados de toda esta semana.
Sí, efectivamente, Guillermo. El Monte do Gozo, que ha sido escenario ya de varios eventos históricos, como la JMJ de 1989, que se celebró aquí en Santiago con la presencia del Papa San Juan Pablo II, y que es el germen de estas peregrinaciones europeas de jóvenes que se realizan cuando hay Año Santo Jacobeo. De momento, del acto de esta noche, pues poco te puedo contar. Sí sabemos que los talleres acaban a las 6 en la ciudad y a las 7:30 comienzan las actuaciones musicales en el Monte do Gozo, que está, como sabes, a las afueras. Estas actuaciones musicales serán la previa a la vigilia, que comenzará sobre las 10 y que tendrá una duración aproximada de una hora. Ya de 11 a 12:30 de la noche habrá espectáculos musicales de nuevo, y nada, ya todo preparado para mañana a las 10 de la mañana, la misa de clausura que va a presidir el legado papal.
Bueno, pues
portugués.
Lo seguiremos contando, Nacho, también con nuestro compañero Faustino Catalina, durante todo el fin de semana, cobertura especial del grupo Abside Media, de COPE, de 13, de Megastar FM, contigo, con Faustino, y contando la última hora de lo que ocurra en esta peregrinación europea de jóvenes. Gracias por madrugar con nosotros. Un abrazo, Nacho.
Un abrazo, Guillermo.
Venga, vamos a la prensa. 8:20, 7:20 en Canarias. A esta hora vamos a darnos un último paseo por los kioscos. Vamos a conocer qué noticias destacan en sus portadas y qué editoriales muestran los principales periódicos nacionales. Hola, Sandra, de nuevo.
Hola, Guillermo.
Nos detenemos en primer lugar en el diario ABC, que se hace eco de ese giro del gobierno en su postura en torno al gasto militar.
El gobierno promoverá ahora que invertir en defensa es progresista, titula. Encarga una fundación controlada por el PSOE, a la que ha pagado 22.000 euros... difundir y renovar ideas relativas a la seguridad y la defensa. Dice que Moncloa busca distanciarse de sus socios y promocionar la necesidad de aumentar la capacidad militar cuando, como explica en su editorial, Pedro Sánchez llegó a la presidencia abogando por suprimir el Ministerio de Defensa. Pero la realidad es que desde entonces las partidas no han parado de crecer, también, eso sí, por exigencias de la OTAN, ignorados desde que en 2014 se acordó incrementar el gasto en defensa hasta llegar a suponer el 2% del PIB. Es lo que nos piden, de momento apenas supera el 1. Llega tarde y mal la izquierda española a un mundo en guerra, lastrada por sus complejos y obligada a pagar a intermediarios para que expliquen lo que durante años han negado, señala en su editorial ABC. Un cambio de paradigma forzado por Putin que choca con la cultura antimilitarista de la izquierda que ha cultivado entre sus votantes.
Precisamente ese aumento en el gasto militar es uno de los puntos que destaca La Razón, que podría seguir tensando las relaciones del gobierno, al que se le acumulan las leyes en lista de espera con sus socios.
Sánchez afrontará un otoño caliente, dice La Razón, con más de 50 leyes pendientes de aprobar. Además de los decretos, hay 3 de peso que están todavía en el limbo. Los presupuestos, con el mayor techo de gasto de la historia aprobado, como explican en páginas interiores. También la ley de vivienda, que tanta división generó, pero en la que el gobierno dice tiene muchas esperanzas depositadas. Y la ley de seguridad ciudadana, o como muchos la llaman, la ley Mordaza, que lleva toda la legislatura en tramitación parlamentaria. Y en este contexto, la Generalitat, Esquerra, de quienes depende Sánchez para sacar adelante estas y otras cuestiones, sigue presionando con la desjudicialización.
Que algún día nos enteraremos de qué significa eso exactamente. También protagonismo en las portadas para el decreto energético que entrará en vigor la semana que viene y que el gobierno va a flexibilizar. Previa reunión, Sandra, con las comunidades el próximo martes.
Rivera enfría su decreto energético por la legislación laboral, dice ABC. La ministra para la transición ecológica rectifica y va a permitir que comercios, bares y restaurantes puedan poner el aire a menos de 27 grados. Destaca que la oposición hace hincapié y recuerda que las condiciones climáticas varían en cada territorio. Será esta, sin duda, una de las cuestiones en el centro del debate en esa reunión. Y me detengo, Guillermo, en lo que escribe hoy Juan Carlos Girauta sobre estas medidas. ¿Cuánto contribuyen las medidas de Sánchez a recortar ese
7% el consumo de gas. ¿Dónde están los números? En definitiva, ¿en qué se basan esas prohibiciones que apunta exceden las medidas del resto de Europa? Y sentencia, el gobierno de Viva la Gente detectó su nueva chapuza después de publicarlo en el BOE y airearla, y reflexiona además sobre la cuestión competencial, ¿no? ¿Quién tiene la competencia en todo esto? Una de las polémicas de la semana. El Mundo, por su parte, apunta a que el gobierno recula y asegura se abre a negociar con las autonomías, aunque, insisto, veremos en qué queda la cosa el martes.
Bueno, y el protagonismo en la portada de hoy del Mundo es para China y Taiwán.
Sí, China acerca a Taiwán y congela sus relaciones clave con Estados Unidos en lo militar, judicial y medioambiental. Tercer día de maniobras militares con fuego real, destaca, en el que los chinos rodearon la isla con 68 cazas, 13 barcos y un submarino nuclear. En su editorial analiza los efectos desde las sanciones a Taipei que amenazan la economía global. Ya se ha visto afectadas una de las principales vías comerciales del planeta, el estrecho de Taiwán, y otro efecto, un efecto más, ¿no?, de la inoportuna gira de Pelosi, así calificada por la propia Casa Blanca, que además de su impacto geopolítico también apunta a un serio quebranto económico a nivel mundial. Medidas como el cierre de exportaciones de arena, material imprescindible para la elaboración de microchips en Taiwán, que es el mayor productor de semiconductores de todo el mundo.
Gracias, Sandra, que tengas un feliz domingo.
A ti.
Enseguida Agropopular, enseguida César Lumbreras en tu COPE. Gracias por estar ahí. Buenos días.
Antonio Herray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidar mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas? Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Santiago de Compostela acoge a más de 12.000 jóvenes que participan en la peregrinación europea de jóvenes organizada por la Conferencia Episcopal Española. Unas jornadas que se clausurarán el domingo con la Santa Misa en el Monte del Gozo y que estará presidida por el enviado especial del Papa Francisco. Desde Santiago de Compostela, misa de clausura de la peregrinación europea de jóvenes. El domingo por la mañana, en 13.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños, con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento, con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline, mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Te quiero! ¡Te quiero!
En el deporte.
¡Esto es fútbol puro! ¡Esto es espectáculo!
En el entretenimiento, en la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte. Está...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. ¡Tiempo!